Seguimos en Clase Turista y es momento de charlar un poco lo que está ocurriendo con YPF. Han circulado algunas informaciones en el último mes, sobre todo, sobre una desvalorización de los activos de la empresa, de
suspensión de contratos.
Suspensión de contratos. Todavía, si no me equivoco, no son efectivos, pero se habla de miles de suspensiones, de que van a parar máquinas en varios, en algún lugar del país. Es por eso que estamos en comunicación con Ramón Garaza, que es secretario general de SUPE Ensenada. SUPE es la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos. Le damos la bienvenida, así se dice, a la mañana de Radio Estación Sur a Ramón Garaza. ¿Qué tal, Ramón? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días.
Bueno, haciendo un panorama general, ¿no? Porque contamos algunos datitos. ¿Son correctos estos? ¿Son solo rumores? ¿Hay algún indicio de que las suspensiones se van a llevar a cabo?
No, esto es un poco lo que está saliendo mediáticamente, lo poco que uno puede ver, pero la verdad creo que nosotros ya lo venimos denunciando hace un tiempo. Creo que hay algunos factores que le juegan contra totalmente a los trabajadores. Primero y principal, la política que lleva adelante este gobierno no favorece nada, y su giro de 180 grados a lo que veníamos trabajando. Veníamos trabajando con el anterior gobierno en una empresa donde los dividendos que generaba la empresa se invertía, ¿no? En Vaca Muerta, en los yacimientos, en perforación, en exploración, en Iteca, acá en la ciudad de Berisso, bueno, en la refinería. Esto hizo un giro, por lo tanto el gobierno tiene una visión totalmente distinta a la que venía el anterior gobierno. Y por otro lado, también hay que decirlo, porque no, la verdad, es cierto. El tema este de que haya bajado el barril de la forma que bajó tampoco estaba prevista, por lo tanto el mercado internacional tampoco nos favorece. Ahora, ¿qué debería hacer, no, un Estado, justamente en este caso, proteger esta actividad que es la más importante que tiene nuestro país? Pero bueno, esto tiene que ver todo con la política. Entonces, ¿hoy qué hacen? En vez de invertir, lo que nosotros decimos las cigüeñas, lo que ustedes están viendo, nosotros llamamos las cigüeñas, que son las máquinas que extraen el petróleo, ¿no? Como hoy no es rentable, para la visión que tiene este gobierno empresario, como no es rentable, yo dice, no, mientras el barril esté a los precios que está, nosotros no nos conviene estar perforando. Por lo tanto, empiezan a parar estos equipos, y estos equipos significa que hay compañeros suspendidos, compañeros que van a echar, ¿se entiende? Entonces sí, claro que es una realidad que la actividad está sufriendo porque no hay una política de sostenimiento. Lo que esto tiene que ver, nosotros, en el caso nuestro, estamos en el sector de lo que es el refinado, ¿no? La YPF tiene tres refinerías propias, la de Luján de Cuyo, la Sahuín con Luquén, bueno, la que está aquí en la ciudad de La Plata. Por ahora, como hay una demanda muy grande del mercado interno, están tratando de sostener todo lo que es el refinado. Pero yo no sé qué va a pasar en marzo. Por eso la preocupación que tenemos, por eso el estado de alerta, digamos, que tenemos no proclamado, pero sí debatiendo permanentemente con los compañeros, con el cuerpo delegado, hablándole a los trabajadores, que tengamos cuidado porque esto que está pasando en el sur es muy posible lo que se va a venir para acá, ¿no?
Ramón, vos decías justamente que el gobierno de Cambiemos dio un giro, digamos, en materia económica. Me interesaba preguntarte, a nivel general, ¿qué análisis haces de este primer año de gestión del gobierno de Cambiemos en relación a las políticas económicas que ha tomado?
Y creo que por lo menos yo hablo desde el mundo del trabajo, ¿no? Es lo en la cual uno utiliza el sentido común. Y no habla de la macroeconomía, habla de la economía real, del día a día, de lo que estamos padeciendo y cómo hizo este giro en estos meses. Nosotros, el año pasado, el primero de enero del año pasado, ya teníamos nuestras paritarias cerradas, yéndonos todos de vacaciones, todo el mundo programando sus vacaciones con el salario como correspondía. Este giro que hizo este gobierno no tiene nada que ver con el mundo del trabajo. Las paritarias hemos perdido un 12, un 15% la mayoría de los trabajadores en todos los ámbitos. No hay una tranquilidad, estabilidad laboral, al contrario, no hay inversión, digo, los dividendos que suelen dar las empresas se las llevan afuera, en vez de estar invirtiendo. Cuando voy a invertir, le da trabajo al propio, le da trabajo al compañero, la UOCRA, y esto es un círculo, ¿no?, que todos sabemos de esto. Por lo tanto, la economía que ha planteado, el plan económico que ha planteado este gobierno, no tiene nada que ver con el mundo del trabajo, creo que al contrario. Empezó a discutir los convenios colectivos de trabajo para quitarnos derechos que teníamos adquiridos, ya empezaron por los petroleros privados. Por eso la preocupación nuestra, porque estamos en la actividad, los petroleros privados, el compañero Pereira, todos saben, es la prueba piloto que están haciendo, a ver cómo pueden, como los 90, cómo pueden nuevamente avanzar sobre los intereses y los derechos de los trabajadores, meter miedo, empezar a echar gente, y eso hace que baje el salario también. Porque después un compañero sin trabajo ya no pelea condiciones mejoras salariales, pelea a ver cómo puede tener un trabajo. Y eso nosotros lo vivimos. Y quien te habla ha sido echado dos veces, Pepe. Por lo tanto, estas políticas ya las hemos vivido, sufrido y padecido. Así que la visión que tenemos para nosotros es totalmente adversa, que va a poner en riesgo toda nuestra fuente de trabajo, nuestro bienestar. Justamente nosotros, el mandamás que tenemos hoy como ministro de Energía, que es Arangoure, es el tipo que tuvo dueño, accionista de la empresa ayer, fue la empresa directa la que competió siempre en nuestra empresa YPF. Así que te imaginarás.
Sí, que el negociado.
Utilizando el sentido común, ¿para dónde va a jugar? Para este arco no va a patear.
Justamente te iba a preguntar por eso, por Shell. Ya sabemos que, por ejemplo, le compra gas a Chile a través de Shell, si no me equivoco. Lo que te quiero preguntar es si ustedes notan o tienen, digamos, en la cabeza algunas medidas que ha tomado Aranguren que podrían favorecer a esta empresa por sobre las demás.
Y sí, esta que estás diciendo vos es una, digo, por más allá que él quiera decir que ya se retiró, no, él es un lobista, accionista y parte dueño de la empresa, tuvo 30 años siendo dueño. Todos los movimientos y los que no se saben, digo, ¿no? Porque acá hay maniobras que no se saben porque se hacen en el sur o se hacen por a través de lo que es la venta de gas. Pero no tengan dudas que hay a mansalvas de esas. Por eso que a nosotros nos duele que un gobierno, que un Estado, digo, más allá de lo partidario, ¿no? Que nos parece que lo que debería hacer es defender justamente los derechos o los intereses de una empresa nacional que es nuestra, como es YPF, ¿no? Así que creo que estamos mal, la peor elección que tuvimos, por lo menos este gobierno, poner a Aranguren, un tipo que representa los intereses de las multinacionales, a la Total, a la ESO, a la Shell, y no los intereses propios de que significa, por lo menos en el 51% de la empresa YPF, ¿no?
¿Hay algún dato de que, así como hablábamos hace un ratito, de que YPF perdió activos, digamos, se desvalorizó la empresa por 30.000 millones? Te pregunto si las otras empresas tuvieron, digamos, una baja similar, ¿o es solo YPF?
Esto es una película copiada de lo que pasó en los 90, cuando estos señores empiezan a instalar en la sociedad que la empresa empieza a perder. Ustedes recordarán en los 90, no sé la edad que tiene usted, sí, pero yo le digo, nosotros estábamos, yo como tantos compañeros, ¿no? Y yo a mí me tocó ser secretario de gremio, porque siempre lo digo para aclarar. Soy el único dirigente a nivel nacional que no pudo entrar nunca más, echado en los 90. ¿Y cómo nos echaron? Con este proceso primero. Primero hay que preparar a la población a decirle que todos los trabajadores son unos vagos, que esta empresa no es rentable, que da pérdida, que la está sosteniendo todo el pueblo argentino y que nos da pérdida a todos, entonces hay que venderla. Y para empezar a decirte que venderla hay que decir que no es rentable, que da pérdida. Es lo que empiezan a decir ahora. YPF no da, YPF en este momento perdió 30.000 millones, todos estos cuentos chinos, para posteriormente tratar de ver cómo se la vende de nuevo. Esta es un poco la visión que tenemos nosotros, por lo menos quien te habla, desde el mundo del trabajo. La misma política que se implementó en los 90 para entregar nuevamente la empresa más importante que tiene este país, estratégica y económicamente, ¿no?
Ramón, vos decías que, bueno, si esto sigue así, digamos, en algún momento puede llegarle a tocar a los trabajadores de Ensenada. Justamente te quería preguntar de cuántos trabajadores estamos hablando y también cuáles son las condiciones en las que trabajan estos compañeros.
Mira, yo te quiero decir que felizmente, bueno, nosotros tuvimos elección hace poquito, ¿no? En medio de agosto, volvimos nuevamente, y creo que los trabajadores han tomado conciencia, porque uno sabe que no es poca cosa. Yo ya cumplí 20 años ahora, y sabemos, y yo soy un crítico también de los dirigentes, ¿no? Los dirigentes que no están a la altura de las circunstancias, los trabajadores automáticamente deberían expulsarlos. Creo que una vez más apostaron a mi conducción, producto de lo que uno tiene la experiencia de haber quedado en la calle en los 90, de saber qué deberíamos hacer cuando atenten contra nuestro trabajo, porque allá por los 90 cometimos un montón de errores porque no sabíamos, pero hoy aprendimos de la angustia, sabemos cuáles van a ser las medidas y cómo tendremos que resistir. Yo creo que acá hemos preparado una juventud sindical que que tiene mucha convicción, la hemos preparado. Creo que los trabajadores han tomado conciencia, hemos armado una cámara empresarial del polo petroquímico. Uh-huh. Estamos tratando de que los intendentes de la región sepan que el problema este no es nuestro, sino es de todos. Así que creo que a pesar de los ruidos que se vienen, también de acá hacemos ruido para que sepan que no estamos dispuestos. Esto va a ser un conflicto de llegar a querer atentar contra un trabajo muy peligroso que va a poner en riesgo un montón de cuestiones, que la sabemos, que no vamos a ser nosotros los responsables. Uh-huh. Lo que queremos nosotros es mantener una refinería como corresponde, con todo lo que significa la seguridad, la fuente de trabajo. Hasta ahora nosotros, esto es lo que explico yo todos los viernes a los compañeros nuestros a través de nuestro medio, uh-huh, que miren, lo que está pasando en el sur hay que verlo, porque es nuestra actividad.
Sí.
Es nuestra actividad, ¿eh? Que no se equivoquen, porque con los trabajadores hay que hacer docencia también, uh-huh, porque esto es lo que no hacen muchos dirigentes. Nosotros no podemos tener trabajadores ignorantes, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando un pueblo, los trabajadores no entienden cuál es y no se identifica cuál es su enemigo, es muy posible que esto avance contra nosotros. Uh-huh. Porque también hay que decirlo, muchos trabajadores nuestros, en un porcentaje muy alto, votó a este gobierno pensando de que iba a mejorar su situación. Uh-huh. Entonces, hoy está viendo otra realidad. Uh-huh. Bienvenido sea, porque digo, nadie, nosotros en los 90, yo voté a Menem. Uh-huh. En los 90, mira cómo quedé en la calle. Entonces, todos, uh-huh, nos podemos equivocar, ¿viste? Que yo, uh-huh, los alemanes votaron a Quique. Así que mentira que los pueblos no se equivocan. Nos podemos, uh-huh, equivocar. Lo que sí hay que hacer rápidamente, nos podemos equivocar, pero el que traiciona es el otro. En este caso, este gobierno nuevamente volvió a mentir. Uh-huh. A nosotros el Mundo Trabajo nos viene a hablar de pobreza cero y claro, ¿cómo no lo va a votar? Pobreza cero, que iban a bajar el impuesto al trabajo, ¿cómo no, sí, lo va a votar? Lo votás porque vos crees que va a defender los intereses que uno representa. Pero bueno, Menem nos dijo salarial y así nos dejó.
Sin duda.
Pero felizmente, sí, hoy la filial Ensenada, termina un poco la pregunta, creo que hoy está preparada porque hemos insertado cientos y cientos de chicos que son los hijos de los que sufrimos los 90. Uh-huh. Los hemos preparado porque hay que prepararlo a los jóvenes, este potencial tan lindo que tenemos, que hay que prepararlos, por supuesto no con locura sino con conciencia. Hemos preparado y seguimos preparando a todos los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas que hacen el mantenimiento corriente dentro del polo petroquímico, para saber que esta la vamos a tener que defender entre todos. En tanto y en cuanto no atenten contra nuestra fuente de trabajo, trataremos de ser hombres responsables, discutir en la mesa. Uh-huh. Ahora, si atentan contra tu trabajo, bueno, haremos otras cosas con la experiencia que nos dejó los años 90.
Sí, Ramón, te quería preguntar un poco de todo esto que estás hablando. Preguntarte, digamos, más allá de hacer docencia, ¿no?, con los jóvenes y demás, te pregunto qué conciencia encontrabas ya en los trabajadores y un poco pensando en no solo las similitudes con los 90, sino las diferencias también. ¿Qué diferencias encontrás con los 90? Porque se venía de otro proceso también, de muchos años, veníamos post-dictadura, digamos, después estuvo Alfonsín en el medio, pero bueno, fueron pocos años, ¿no?, si uno lo piensa en el tiempo. ¿Qué diferencias encontrás a lo que pasó en los 90, es decir, a lo previo? Y también un poco pensando en eso, ¿por qué se vuelve a votar a gobiernos que perjudican a los propios trabajadores?
Primero, las diferencias son abismales. Yo allá por los 90 era un trabajador intenso, un joven que militaba y también me comí la del salariazo, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que nosotros, esto es lo que yo pretendo hoy me toca a mí conducir los destinos gremio, por lo tanto hay más de 4.000 familias que me siento responsable, no solamente de los trabajadores, lo que componen toda la familia, ¿no? Por eso hablo siempre de la docencia, porque nosotros éramos muy ignorantes, ignorábamos un montón de cosas. No creíamos en la política, no la sabíamos. Y la política es la que decide por nosotros. Esto es lo que tienen que entender los trabajadores. Las políticas, no nosotros. Nosotros somos los dirigentes gremiales que a veces tenemos que confrontar, a veces tenemos que acordar, pero acá la que define es la política. La política de los 90 definió que había que privatizar IP, Ferrolínea, Ferrocarril, que todos nosotros quedemos en la calle. La política del 2003, cuando aparece el flaco Néstor Kirchner, decide que hay que recuperar nuevamente la política como una herramienta de transformación, recuperar el IPF, discutir las paritarias, pleno empleo, distribución de la riqueza, por lo tanto, nuevamente es la política. Entonces los trabajadores debemos entender que la herramienta fundamental es la política. Entonces, nos tenemos que hacer responsables cuando votamos cada 4 años, ¿eh? Uh-huh. Si vos votaste un gobierno que sabés que no tiene nada que ver con tu sentido de pertenencia, mirá, hacete cargo, no le empeces a echar la culpa después a los dirigentes gremiales, que es, digo, no para meter toda una bolsa. Entonces, hoy cuál creo yo que la diferencia, que hay conciencia, gracias a que Néstor y Cristina hizo nuevamente que creamos en la política, que insertó más de 6 millones de puestos de trabajo y que los jóvenes a lo largo y a lo ancho participan en la política. Y yo entendí también que cuando no hay discusión política, un país no tiene futuro. Te manejan dos o tres vivos, nos manejan todo. Bueno, hoy yo creo que hay discusión y los trabajadores, por lo menos en nuestro gremio, nosotros fuimos uno de los primeros que armamos la juventud sindical. La juventud sindical no solamente para defender en términos gremiales, ¿no? La juventud sindical para involucrarse con los estudiantes, con la política, porque esta es de todo, una cuestión de todo. Entonces, tenemos creo que otra herramienta. Estos jóvenes, por lo menos a mí, me entusiasman, me dan esperanza. Creo que tengo la obligación de tratar de conducirlos, de llevarlos y alentarlos permanentemente, y que ellos hagan también docencia con muchos viejos que todavía tenemos, triple F, que creen que y nosotros somos de otra clase. No, compañero, usted es una clase trabajadora. Entonces es distinto, el panorama creo que va a ser distinto. Creo que la política, insisto, los trabajadores la hemos aprendido y tenemos que tener bien claro que la política, o los que hacen política, son los que deciden por nuestro destino.
Ramón, sí.
Sí, no, decime.
No, para terminar, no te queremos robar más tiempo, la última preguntita es preguntarte simplemente qué es YPF, ¿no? ¿Qué significa YPF en nuestro país, ¿no? Si eso también se entiende entre los trabajadores, o por lo menos la mayoría de los trabajadores, o si se hace docencia sobre eso, porque uno viendo la historia de YPF, ¿no? Puede también entender los procesos que han ocurrido en nuestro país desde el siglo pasado hasta el día de hoy.
Yo entiendo que YPF debería ser un sentimiento, ¿viste? Como los peronistas decimos, esto debería ser, porque esto no es de propiedad nuestra los que trabajamos, los que tenemos el orgullo de trabajar en esta empresa. Yo creo que esta es la empresa, la insignia de todos nosotros. La primer petrolera, una de las primeras petroleras en el mundo. Digo, una empresa que ha dado y ha dejado tanto para este país. Vos sabés que antes, cuando en los lugares donde estaba YPF, a lo largo y ancho del país, YPF era la que cumplía prácticamente el rol del Estado. A través de donde estaba YPF había jardines infantes, había clubes, había alegría en esos pueblos, porque la riqueza más importante era el petróleo, nuestra energía, y esta era la empresa madre de todo eso. Entonces, yo sigo soñando con esos valores, tener un sentimiento, porque la gente todavía, si vos me preguntabas dónde va a cargar, vos fíjate cuando dónde cargan hasta, no es solamente porque se llama barata, todavía seguimos teniendo ese sentido de pertenencia, decir, bueno, YPF. Lo que pasa es que vinieron distintos gobiernos, nos quisieron sacar esa identidad. Yo creo que YPF es parte de nuestro sentimiento, de los argentinos, todos lo deberíamos sentir así. Por lo tanto, los que trabajamos debemos sentirlo así, y los dirigentes que conducimos los gremios, creo que ahí sí tenemos un pasito más de responsabilidad, aquellos que verdaderamente se sienten dirigentes, ¿no? No estoy hablando de los traidores que hacen nada, yo estoy hablando de defender una empresa que es nuestra, cuando digo nuestra, de los argentinos. No solamente por una cuestión laboral, por lo que significa YPF. YPF tiene que ser un sentimiento para los argentinos.
Perfecto, Ramón, te agradecemos muchísimo por el tiempo para Radio Estación Sur.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Ahí pasaba Ramón Garaza, entonces secretario general de SUPE Ensenada. SUPE es Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos. No me lo acuerdo, lo supe porque me fijé en la página. ¿Sí? Interesante,
sí,
interesante la charla. Y estar atentos a lo que está ocurriendo en otros lugares del país con YPF.
Decíamos, son, a ver si me anda esto. La petrolera YPF informó a las firmas contratistas la decisión de dar de baja definitivamente 33 equipos que cumplían tareas de preparación de pozos, perforación, terminado, mantenimiento y pooling. La medida afecta al 40% de los pozos que opera actualmente YPF en la cuenca neuquina y amenaza la estabilidad de 1.700 trabajadores, de más de una docena de empresas contratistas involucradas. Bueno, es esto. Primero van por los tercerizados, luego...
Y estar atento porque cayeron mucho los activos de la empresa, lo decía él y lo decimos con cada persona que habla de temas de este tipo. primero se desvaloriza la empresa y después, ¿qué es lo que viene? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado en otras épocas? ¿De dónde vienen estos dirigentes que hay hoy en la política? Bueno, 2 + 2, 4. Así que hay que estar atentos. ¿No le parece?
Sí.